It's time to get organized this new year with Menards. Update your closet system and add style today with Closet Culture. Choose from two closet finishes and four colors of shelf boards to create a functional yet stylish closet solution that matches your home decor. Check out all our Closet Culture closet kits or view our weekly flyer on Menards.com to see all the great deals happening now.
Save big money at
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Muy, pero muy buenos días. 10 de la mañana con un minuto. Hoy es jueves 25 de diciembre y desde aquí le deseamos... ¡Feliz Navidad! Soy Daniel Diturbide, gracias y felicidades a todo el equipo, Richie, Mike, Jimena Millán, Pamela Ñeco, Carlos Jiménez. Arrancamos.
Daniel Diturbide en Fórmula.
Y vamos a platicar de eso, precisamente, ¿qué es la Navidad? ¿De qué se trata la Navidad? ¿Por qué hacemos lo que hacemos en Navidad, Vivi?
Así es una de las festividades más populares en el mundo y aunque se comparten características, al estar tan diversificada en el mundo, pues las tradiciones son muy vastas, incluso casa por casa, Dani. Por ejemplo, ¿tú qué haces en tu casa o con tu familia o diferente a las demás o que tú crees que no lo hacen en todas las familias?
Siempre he dicho que una de las tradiciones que más me llama la atención de mi familia es que el menú de la noche tiene pavo, romeritos, bacalao, pasta casi siempre, puré de papa, ensalada de Navidad que yo hago y me sale deliciosa. Ahorita les voy a dar la receta, por cierto. Pero, de tradición familiar de esas que vienen desde hace décadas, es que haya también consomé de pollo. Así, consomé de pollo, como el consomé de pollo que uno come un martes. O sea, consomé de pollo con pollito deshebrado, con arroz, con cilantro, con aguacate. Eso se come.
Qué chistoso. ¿Y desde hace cuánto? O sea, ¿por qué?
No, mi mamá lo hace porque ella desde niña tiene recuerdo de que en la cena de Nochebuena había consomé de pollo.
¡Qué risa! Pues yo la verdad es que no puedo pensar en algo así que hago muy diferente. Ya sabemos el menú en todas las casas, claramente. Yo creo que lo único que sí les podría decir es que en los últimos años, para mí el 24, pues digamos que es como muy simple y realmente cuando ya nos reunimos en familia es el 25. Esto porque, pues bueno, saben que mi familia no vive en la misma ciudad que yo. Entonces, desde hace muchos años lo que hacíamos era que el 24, pues era una cena normal, a lo mejor... ya en los últimos años yo también la he pasado con la familia de mi esposo, pero el 25 es como el día en que celebramos en mi familia, por así decirlo, no tanto el 24.
Pero recalentado de lo que las personas llevan de la noche anterior, de sus diferentes compromisos.
No, porque los 25, es decir, yo voy a casa de mi mamá y mi mamá pues nos tiene todo lo que prepararía un 24. Entonces, no sé si me estoy dando a entender, pero yo sé no más bien el 25 con
a mí lo que más me gusta de la Nochebuena es el día siguiente, el recalentado.
Uf,
o sea, una torta. Rico. Ahí les va mi receta. Una torta de bacalao con chiles güeros y mostaza, no se la pueden perder si en su menú hay bacalao.
¿Qué me dices de la torta de pavo con mayonesa?
A mí me gusta más la de bacalao.
No, yo las dos. O sea, la verdad es que como las dos.
Bueno, pero vamos, se me hizo agua la boca. Ya estamos a punto de poderlo hacer. Vamos a platicar de todos estos menús, de todas estas tradiciones que cambian de familia en familia, pero que en realidad comparten muchísima tradición y muchísima historia. Y también vamos a platicar de qué es la Navidad, por qué es así la Navidad. Vamos a platicar con el chef Roy Telles, de Come Chido, y también con Alfredo Ávila Rueda, historiador e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, un colega mío que es un fuera de serie, un crack de la historia y para divulgar la historia. ¿Qué te parece si con esto arrancamos?
Ya no puedo dejar de pensar en la comida y en la Navidad.
Quédense con nosotros que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. Las tradiciones de Nochebuena y Navidad, en voz de Jimena Millán.
En una noche silenciosa, donde el aire frío trae consigo un susurro de ilusión. Las luces tintinean, los niños duermen con la esperanza de despertar en un mundo lleno de sorpresas. Y en lo alto del cielo, un trineo. Jalado por renos mágicos, se pierde entre las estrellas. La Navidad, como la conocemos, es una mezcla fascinante de tradiciones antiguas, historias religiosas y toques modernos. Su origen se remonta al siglo IV, cuando el 25 de diciembre fue adoptado oficialmente por la Iglesia cristiana como el día para celebrar el nacimiento de Jesús. Aunque este no fuera realmente su cumpleaños, esta fecha coincidió con festividades paganas como los Saturnales romanas y el Yule nórdico, celebraciones llenas de luz y alegría en medio del frío del invierno. Con el tiempo, la Navidad fue llenándose de elementos encantadores: los árboles decorados, villancicos y, por supuesto, un personaje muy especial que se volvió el símbolo de la generosidad y la magia, Santa Claus. Inspirado en San Nicolás, un obispo que vivió en el siglo III y fue conocido por su bondad y regalos secretos, Santa evolucionó a la figura de un hombre bonachón y vestido de rojo gracias a relatos como el poema The Night Before Christmas y más tarde a la imaginación publicitaria de Coca-Cola. Cada Nochebuena, Santa enfrenta una misión monumental. Debe recorrer el mundo entero en una sola noche para entregar regalos a millones de niños. Aunque parezca imposible, las matemáticas de la magia nos cuentan otra historia. Se estima que Santa debe visitar unos 526 millones de hogares en todo el mundo. Para lograrlo, su trineo debe recorrer aproximadamente 510 millones de kilómetros, lo que significa que debe viajar a una velocidad de 10 millones de kilómetros por hora. Para esto, cuenta con la ayuda de sus renos voladores, Rudolph, Donner, Blitzen y el resto del equipo, quienes son impulsados por la fe de quienes creen en ellos. Además, con los usos horarios a su favor, Santa tiene alrededor de 31 horas, no solo 24, para completar su travesía. Más allá de los números, lo que realmente hace mágica la Navidad es el espíritu de unión, amor y esperanza que lo acompaña. Cada regalo, por pequeño que sea, representa un gesto de cariño y generosidad. Las luces y los adornos no solo iluminan las calles, sino también memorias más preciadas. Hoy, mientras Santa cruza cielos estrellados con su saco lleno de sueños, no olvidemos que la verdadera magia también está dentro de nuestras casas. Ya sea al pie del árbol, alrededor de una mesa llena de risas o simplemente en el abrazo cálido de quienes amamos. La Navidad nos recuerda que aunque el mundo parezca inmenso, lo esencial siempre está cerca: la familia, los amigos y la bondad que nos une. Esta noche mira al cielo. Tal vez si crees lo suficiente, logres ver el trineo de Santa. ¡Feliz Navidad! Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Gracias, gracias por esta pieza, Jime. Está en la línea Alfredo Ávila Rueda. Él es historiador, es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Un querido colega mío, porque yo no sé si ustedes lo sabían, pero yo soy historiadora, pero que sobre todo tiene una forma de comunicar y de divulgar la historia espectacular. ¿Cómo estás, Alfredo?
Daniel, buenos días. Muy bien, muchas gracias. Vivi, muy buenos días.
Oye, Alfredo, a ver, hoy es 24 de diciembre, hoy todos celebramos Nochebuena. Desde hace semanas, desde hace algunos meses, pusieron arbolito de Navidad y que los adornitos y que las esferas y que los regalos. ¿Qué datos curiosos nos puedes decir de la Nochebuena y de la Navidad?
Pues mira, yo creo que lo más importante de esa tradición, lo más obvio, es que es una tradición religiosa que en México es de origen católico y que por lo tanto llegó a México desde la llegada de los europeos, la llegada de los españoles, que desde un inicio intentaron evangelizar a partir de cosas como el teatro, a partir de canciones, de donde vendían tradiciones como las pastorelas o como los villancicos, que son tradiciones antiquísimas en México, de más de 500 años, en las que participaban habitualmente las comunidades. Y esto es una diferencia grande entre la tradición navideña tradicional, llamémosla de alguna manera, y la tradición navideña más reciente de las últimas décadas, que la tradición navideña más reciente es familiar, es doméstica. Uh-huh. La reunión con la familia alrededor de la mesa para una cena, y eso que en muchas familias se mantiene todavía la tradición de la famosa misa de gallo, pero fundamentalmente es una tradición familiar. Mientras que la vieja tradición, la tradición antigua, la tradición que estuvo vigente durante siglos en México, era comunitaria. La gente salía en su comunidad, en su pueblo, a hacer la celebración, a comer antojitos en la plaza principal, a convivir con distintas personas. Por supuesto, también la presencia de la misa de gallo era importante. y no sé, no, ya regresabas a tu casa a dormir. Es decir, era una celebración que se hacía fuera de casa. Incluso cosas como el famoso pesebre, el Belén o el nacimiento, como le llamamos en México, solía ser uno solo y se ponía o en la iglesia o en alguna casa que tuviera algún espacio abierto para que todas las personas pudieran ir a visitarlo. No es que cada persona tuviera su nacimiento en su propia casa.
Alfredo, y uno de los símbolos también, perdón que te interrumpa, pero es que me interesa mucho saber, uno de los símbolos navideños, pues es el tema del arbolito, el poner el arbolito, pero ¿de dónde viene eso también?
Esa es una tradición nórdica que en principio no tenía que ver con la Navidad, porque es una tradición de sobre todo de países del norte de Europa, ni siquiera de Inglaterra, sino más bien de países escandinavos, aunque después en Alemania en el siglo XIX fue ya muy muy popular, y empezó a ser adoptada después en Inglaterra y por lo tanto en Estados Unidos, y en México el primer arbolito de Navidad se puso ya en el siglo XX, pero todavía durante el porfiriato, y finalmente en el castillo de Chapultepec, cuando todavía el presidente Porfirio Díaz vivía allí. Y fue durante buena parte del siglo XX una tradición que estaba muy restringida precisamente a personas que venían de otros lados. No fue sino hasta los años 60 del siglo XX, en la década de los 60 del siglo XX, cuando empezó a popularizarse, y particularmente con la introducción de árboles de Navidad artificiales, que estaban más al alcance del bolsillo de las clases medias y de los grupos populares, y que pudieron empezar a adornar su casa con el arbolito de Navidad, que, como te digo, no era originalmente una tradición de Navidad, sino una tradición nórdica que respondía a otras costumbres, pero por la coincidencia de fechas terminó adoptándose como tradición navideña.
Te voy a preguntar de las esferas con las que decoramos o con las que decoramos el arbolito, pero eso al regresar de la pausa.
Nos vamos a la pausa con All I Want for Christmas Is You, sonando en el 103.3 y 970 de tu radio.
Hey, Marca. Ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Aceptemos lo que sigue. Daniel Diturbide en Fórmula. Continuamos.
Regresamos, gracias por continuar con nosotros. ¿Por qué le ponemos esferas al arbolito?
Bueno, mira, hay varias posibles razones, pero la opinión más aceptada es que se trata en principio de una especie de gotas o de nieve que están cayendo del árbol. Pero a partir de allí se le ha empezado a agregar un montón de significados, que son significados que se les ponen después. En algunos lados se supone que la esfera es una especie de contenedor de pecados que se cometieron en el año. En otras tradiciones significan la esperanza para el año siguiente, pero en realidad eso y las famosas lucecitas del árbol, que también era una manera de ponerle las estrellas al pino, ¿no? De hacer que el pino estuviera en una noche estrellada. En esta, como en muchas otras tradiciones, hay una cosa de que los antropólogos llaman pensamiento mágico, es un pensamiento que no es lógico, que no es científico, pero que es muy muy aceptable y la mayoría de las personas lo siguen, que es el pensamiento mágico analógico. Es decir, supones que tienes que reproducir lo que hay en el mundo real, y si en el mundo real tienes un pino que está rodeado de estrellas, pues bueno, hay que ponerle las estrellas al pino en casa, y hay que ponerle las gotas de la nieve que se está fundiendo, que está licuándose, y lo pones con las estrellas, con las esferas.
Alfredo, yo creo que, bueno, como mexicanos sabemos que pues somos también muy muy auténticos, y como que tenemos esta manera de celebrar las cosas diferente. Y ahorita estaba investigando de cómo celebran la Navidad en otros países. Y, por ejemplo, en Japón se usa mucho que muchos japoneses celebran con una cena de pollo frito, con esta cadena de pollo frito que todo mundo conoce.
Ah, no, Kentucky Fried Chicken es una de las comidas más frecuentes en el mundo.
Sí, 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 y es justamente...
Hoy. O sea, de las cenas.
Exactamente, es un evento comercial religioso, por así decirlo, por una campaña publicitaria que se hizo en la década de los 70, pero estamos hablando de Japón, y los pasteles de fresa, que son una tradición navideña muy popular en Japón. Pero yo entonces pensaba, ¿qué podrías decir ¿no? Que los mexicanos hacemos en Navidad, que es diferente a otros países.
Pues mira, en México esto es bien interesante. En México se hace un platillo que es el famoso bacalao. El bacalao, que además le decimos bacalao a la vizcaína, pero que en realidad en el País Vasco, en España, nunca lo hacen así, ¿no? Es una cosa, una preparación que en España sería más como de Navarra y no tanto del País Vasco. Es algo que se consume muchísimo para estas fechas. No es extraño pasear por las calles en la Ciudad de México y ver estas famosas y viejas tiendas de ultramarinos ofreciéndote el bacalao salado, que es parte ya de la comida tradicional, junto con los romeritos, que son estas pequeñas tortitas que se hacen con esta hierba muy propia, muy muy mexicana también, de los romeritos y algunos otros quelites. Hay muchos tipos de quelites que se hacen en mole. Es también un alimento muy muy frecuente, porque además es verdad, efectivamente, en las casas mexicanas pues puedes consumir desde pavo hasta, por supuesto, cerdo, pierna de cerdo. Yo recuerdo que en casa era lo más frecuente, y otro tipo de comidas como el pozole, y de postres los famosos buñuelos. Los Qué buñuelos delicia. Que también originalmente eran más bien una tradición de para salir a comer fuera al mercadillo en la plaza del pueblo, o en la plaza principal, en el zócalo de la delegación, pero que también se han convertido ya en parte de la tradición de la comida doméstica de Navidad.
¿Por qué nos damos regalos, Alfredo?
Pues mira, es al final lo que yo pienso es que es más bien un pretexto para darnos regalos. Es decir, casi
lo podríamos
casi
omitir y nuestras tarjetas de crédito lo agradecerían mucho.
Pero el hecho de dar regalos, a ver, esta es una cosa que no podemos evitarla. Regalar nos hace tan felices como recibir un regalo. Es decir, casi siempre pensamos, ¿sabes? El niño que recibe un regalo se siente feliz, pero también tú cuando estás dando regalo, debe haber alguna función química allí, no sé, los neurocientíficos podrán explicarlo, porque sí generamos una serie de hormonas que nos hacen felices, claro, cuando podemos dar algo. Pero también están tradiciones de corte más religioso. Reitero, la Navidad es una celebración fundamentalmente religiosa, que tiene que ver con el Niño Dios. Por ejemplo, en México durante mucho tiempo se decía el Niño Dios te trae regalos, después se impuso el Santa Claus, una cosa más comercial, además con esta imagen de Santa Claus, del Santa Claus rojo más estadounidense, que intentó ser suprimida en México. Tú sabes muy bien que en la época de Pascual Ortiz Rubio, por allá a comienzos del siglo XX, después de la Revolución Mexicana, se intentó sustituir el Santa Claus con un Quetzalcóatl que llevaba regalos. Uh-huh. Por supuesto, a los niños no les pareció muy atractivo que la serpiente emplumada te llevara regalos, y fracasó aquel intento de nacionalizar esa fiesta, ¿no? Y luego vendrá, por supuesto, esta otra tradición que todavía se mantiene mucho, pero ya será, es para el Día de Reyes en enero, que es también dar regalos a los niños.
Y ya que estamos hablando de ello, ¿cuál es la historia más básica de Santa Claus, de Papá Noel, San Nicolás, como le quieran llamar, en donde le quieran llamar?
Y también son bien distintas. Hace rato que decías la tradición de Japón, es que pensemos, por ejemplo, en Alemania o en Holanda, en donde los distintos duendes, porque además no es propiamente San Nicolás, llevan los regalos en otras fechas, a veces desde comienzos de diciembre. Me imagino que para tener después tiempo y que los países de tradición latinoamericana se sea efectivamente el 24. Ellos llevan los regalos desde comienzos de diciembre. Y ahora que menciono esto, pienso en otra tradición también muy típica de América Latina, no solo de México, sino de América Latina y de España. La celebración el 24 de diciembre. Para quienes hemos pasado estas fechas en países que no son de esta tradición hispanoamericana, nos sorprende mucho que la cena de Navidad sea el día 25 y no el 24, lo cual tiene sentido porque el día de Navidad es el 25, pero en nuestra tradición más de origen español y latinoamericano celebramos lo que se llamaba antes las vísperas, es decir, la celebración la noche anterior de que sucediera la fiesta. Por eso nosotros hacemos la cena el 24 y no el 25 como se hace en Estados Unidos o en Francia, o en el Reino Unido, sí.
Oye, ¿y qué pasa en las otras religiones? Muy breve antes de despedirnos. Que mañana 25 empieza Hanukkah, por ejemplo. Que así en términos muy sencillos, ¿qué nos podrías decir de las otras religiones en estas épocas?
Pues mira, en términos generales, lo primero que debemos dejar claro es que aunque a veces pensamos que son como el equivalente de Navidad, la verdad es que no tienen nada que ver con la tradición católica, nada que ver con la tradición cristiana de la Navidad, son otro tipo de celebraciones religiosas que coinciden más o menos en fechas y que por eso a veces las asociamos. Entonces, por ejemplo, yo ahora que estoy acá en Estados Unidos, de pronto paso por los edificios y veo por allí una menorá celebrando el Hanukkah junto con algunas cosas de tradición cristiana, como que las mezclamos, pero en realidad no tienen nada que ver en principio. Lo que sí es importante para otras religiones, y aquí nos acercamos también a esa otra celebración, que es la celebración de fin de año, es que este es el momento en el que vendrá la noche más larga del año, en el que después de la noche más larga del año los días empezarán a ser un poquito, en el hemisferio norte, un poquito más largos y más largos y más largos, es decir, es un momento de renacer, es un momento de volver a empezar, y esto trae un montón de tradiciones adjuntas que no lo celebramos ni 24 ni 25, pero sí el día 31, que tienen que ver, por ejemplo, con los famosos propósitos de Año Nuevo, que ya sabemos que siempre cumplimos los primeros 3 días y luego dejamos de cumplirlos, o cosas como las 12 uvas, pensando también en los 12 meses del año que vendrán. Es un nuevo comienzo. En algunos lugares, por ejemplo, se quema ropa vieja, como para dejar atrás lo viejo y dar la bienvenida a lo nuevo, o estrena ropa, que también es esta cosa de pensamiento mágico de si me pongo algo nuevo, tendré cosas nuevas, claro, a lo largo del año, por analogía. O salir con tu maleta afuera de tu casa y dar un pequeño paseíto, es como una esperanza, este año voy a viajar, ¿no? Entonces, trato de adelantarlo de esta forma. Y son tradiciones que también se han ido mezclando, que también en muchas comunidades mexicanas son tradiciones comunitarias, es decir, son tradiciones en las que los chavos se van de fiesta, se van al baile. Uh-huh. En la Ciudad de México, desde los años 40, desde la época de los cabarets, la noche vieja, a diferencia de la Navidad, era más para salir al bar,
Alfredo,
para salir a divertirse.
Se me acaba de ocurrir, sí, si la próxima semana nos conectamos contigo para hablar del Año Nuevo.
Ah, perfecto.
Venga,
perfecto.
Hacemos una pausa. Gracias, Alfredo. Nos oímos ya segurísimo la próxima semana.
Saludos.
Suena Last Christmas en el 103.3 y 970 de tu radio.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos, gracias por continuar con nosotros. Estamos con el chef Roy Telles. Chef, bienvenido, gracias.
¿Qué tal? Aquí súper contento y súper chido de estar aquí con ustedes y pues muy agradecido por esta oportunidad.
Al contrario, chef, muchísimas gracias. ¿Por qué cenamos lo que cenamos la mayoría de los mexicanos hoy?
Híjole, pues es una historia bien larga, pero al final pues es cultural, y recordemos que la cultura es aquello que cultiva al ser humano o a la sociedad a lo largo de su historia. Conforme este cultivo o esta cultura se va manteniendo durante el tiempo, nosotros decimos que trasciende, ¿estás de acuerdo? Entonces, uh-huh, algo que trasciende, pues ya se vuelve tradición, de ahí como que la connotación entre las dos palabras. Así que la cena de Navidad realmente es una tradición mexicana que pues ha sido alimentada a lo largo de muchísimos años. Recordemos que la conquista fue normalmente por ahí de 1500, siglo XVI, que es donde viene a transformar toda la cosmogonía y toda la visión que tenemos del mundo en la sociedad mexicana o en los antiguos prehispánicos, por así decirlo, porque todo inicia con la transmutación o la transición hacia la religión católica, ¿ok? Entonces, es chistoso porque la religión católica, afortunadamente y a la vez un poco desafortunadamente, sin intención de ofender a nadie, lo que logró hacer es inculcar o plantar una estrategia de adaptación hacia su creencia y hacia sus tradiciones para cultivar aún más lo que nosotros ya teníamos. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, los griegos, los egipcios, los romanos, las culturas antiguas nórdicas, todos ellos ya tenían ciertas tradiciones o ciertas prácticas rituales que se hacían en estas fechas. Y de manera muy graciosa, muy chistosa, muy curiosa, en América, que aparentemente en ese entonces pues no se había descubierto como tal o no sabían que existía ese continente, también tenía que ver las mismas fechas con rituales muy parecidos. Uh-huh. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que todo tenía que ver con las cuatro estaciones y que en esta fecha en el 24, 23 y 25 de diciembre se venía, sobre todo en América Latina, el solsticio de invierno. Esto quería decir que las noches más largas de todo el año se venían en esos días, y para muchas culturas, tanto americanas como de Europa o del norte de Europa, tenía que ver con esta presentación de la oscuridad de una manera imponente, pero que en algún momento termina y nace la luz. Luego entonces, ese ritual en México era el ritual Huitzilopochtli, que representaba el nacimiento del sol, ¿no? Entonces, la religión cristiana lo que hace es adaptarlo un poquito a quitar todo eso para que no nos volvamos tan politeístas o no conservemos ese politeísmo, y lo plantea como el nacimiento de Cristo, el nacimiento de Jesús, el niño Dios, que es la luz, ¿no? Algo así por el estilo. Entonces, aquí es donde ya nace y todo toma sentido, porque como te decía, todo tiene que ver con las cuatro estaciones, y principalmente el invierno, o esta etapa de solsticio de invierno, tiene que ver ya con el ojo, porque ya viene el invierno, es crudo, es fuerte, no va a crecer nada, y nos tenemos que alimentar.
Ya entiendo. Claro.
Exactamente. Entonces, a lo largo de la historia, el ser humano lo que ha hecho es, punto número uno, cuando algo es positivo en la sociedad, se festeja. Cuando algo es negativo, pero es importante de recordar, para no volverlo a repetir, como que se conmemora. Es solamente tener la memoria de que surge, pero no se festeja, ¿no? Entonces, por ejemplo, todos sabemos o todos tenemos noción sobre que en algún momento hubo un diluvio. Bueno, se entiende que hubo, hay que recordarlo, nada más. Pero no festejamos, se acabó el mundo, pues no, ¿verdad? Pero cuando llega la luz en estas etapas de Navidad, eso sí lo festejamos, ¿no?
Claro.
Entonces, este rollo de poner mucha atención en las estaciones del año tiene que ver con la supervivencia del ser humano. Y entonces aquí hay tres puntos importantes. El primero es que para sobrevivir necesita comer. El segundo es que para sobrevivir y poder producir estos alimentos necesita estar en conjunto. En sociedad no puede estar solito, ¿vale? Y el tercero es entender en qué momento se debe hacer qué cosa. ¿A qué me refiero? En la primavera se siembra, en el verano se fortalece esa siembra o se va cultivando, en otoño se cosecha, en los principios del otoño, y cuando ya se empieza a secar todo y a morir para volverse a renovar, se tiene que descansar, que es cuando viene el invierno. Entonces eso es lo que realmente festejaban las culturas antiguas. Ya se acabó el año, le echamos ganas, sobrevivimos, y entonces ahora que ya tenemos esta reserva de alimentos, como el invierno ya no nos va a permitir tener más, vamos a administrar lo que tenemos, pero ese día donde nace la luz y donde vamos a festejar, vamos a darlo con todo. Y entonces se vienen una serie de sacrificios, cultos paganos como se conocen. Por ejemplo, los antiguos nórdicos, los antecesores de los vikingos, practicaban irse al bosque y su gente cercana a sus dioses, porque tenían varios, les daban un poco de setas o de hongos alucinantes en un rito muy respetuoso, en donde ellos se retiraban a conectarse con su espíritu y festejaban esa noche que era muy larga, y de repente ¡pum! Salía el sol y todo venía en buena nueva hacia el siguiente año, ¿no? Y los americanos igual se reunían, principalmente ellos le tenían mucho respeto y mucha como fe, por así decirlo, mucha creencia hacia el fuego. Entonces era común que se prendiera fuego forzosamente en esa noche, porque como la noche era la oscuridad, eran las tinieblas, era el inframundo, se tenía que mantener iluminada toda la noche porque era larga, hasta que saliera el sol. Que después, cuando el catolicismo llega a América y se impone como tal, es importante mencionar que lo considera como pagano, como un rito al demonio, casi casi, así que se empiezan a prohibir estos rituales con el fuego como tal. Si tú te das cuenta, pues no es tradicional que tengamos fogatas en Navidad, ¿no? Es más oculto, más
claro,
más en casa, más protegido, ¿no? ¿Hasta aquí todo bien?
¿Vamos bien? Sí, perfecto.
Vale, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí es donde ya todo como que toma sentido para la gente que nos dedicamos a esto, ¿no? Es importante mencionar que las culturas prehispánicas pues eran bien aguantadoras, ¿no? Y es muy fácil decir, se transformó y se impusieron y nos convertimos de nuestras tradiciones anteriores a la conquista al cristianismo. Pues sí, pero la conquista fue en 1500 y estamos hablando de que las últimas adaptaciones fueron a finales de 1800. Estoy hablando de casi 300 años de adaptación, ¿me entiendes?
Claro. Entonces, acá es algo como muy estratégico por parte de la religión católica, porque, punto número uno, Hernán Cortés se dio cuenta cuando llegó que los mexicanos era una raza que después de su principal actividad, que era la guerra, la segunda eran sus dioses, ¿entiendes? Entonces, no había satisfacción a los dioses, aparentemente, sin una práctica violenta, agresiva, defensiva sobre todo, ¿no? Y también recordemos que en la Edad Media, más o menos por ahí, la principal actividad en Europa también era la guerra. Por eso castillotes, por eso murallas gigantes, por eso ejércitos desarmados, por eso muchas hambrunas, porque el pueblo tenía hambre porque teníamos que alimentar al ejército y fabricar armas y todo, ¿no? Entonces se da cuenta de esto Hernán Cortés y se dicen varios historiadores, por ejemplo, cito un poco a Antonio Rubiat, que es una eminencia en este tema de historia mexicana, plantea que lo primero que hace Hernán Cortés cuando llega a México y ya lo conquista con ayuda de los mismos indígenas, es mandar a traer frailes o mandar a traer gente preparada con la religión católica para iniciar una transmutación rápida o por lo menos
claro.
efectiva.
Oye, Charlie,
dime.
O sea, en esta, digamos, unión de las culturas, ¿cómo es que poco a poco se va configurando lo que cenamos? O sea, los ingredientes, los animales, las proteínas.
Claro. Pues mira, o sea, a eso iba con esta connotación, ¿no? Ya cuando nos transformamos al cristianismo, la cultura, estos frailes o estos impositores de la religión, se dan cuenta que no iba a ser fácil. Y entonces lo que hicieron fue hacer lo mismo que con las culturas europeas. Vamos a adaptarnos a su manera de ver el mundo. Y entonces empezaron como que a ir muy sublimes, muy transformando de manera poco a poco, te estoy hablando como te decía, 300 años, todas las tradiciones que tenían que ver con los antiguos prehispánicos a las tradiciones católicas. Y entonces este rito huitzilopochtli que te decía se empieza a convertir en la historia del nacimiento de Cristo. Este rollito de que desde el 6 de diciembre ya se preparaban fiestas, ya existía. Existen registros que se hacía una fiesta a Tonantzin, la diosa de las flores, ¿no? Hoy la conocemos como la Virgen de Guadalupe. Y entonces, en este rito, en este tipo de transformación, ya se empiezan a implementar platillos que ya no tengan que ver con la cosmovisión de los antiguos prehispánicos violenta. No sé si hayas escuchado en alguna ocasión que el pozole como tal, pues no se comía con carne de cerdo ni de pollo ni nada, era carne humana.
Sí.
Entonces dijeron, no, esto se va a cambiar. Y empezaron a transformar todo. El 24 y 25 de diciembre se hacía una fiesta que creo que se sigue haciendo en Ciudad de México, donde se saca a Huitzilopochtli de amaranto, pero hoy en día ya es amaranto con miel y se le regala a los niños y es un dulce muy rico.
Hablamos de esta fiesta al regresar de la pausa, ¿te parece?
Claro que sí.
Underneath the Tree, sonando en Radio Fórmula 103.3 y 970.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Aceptemos lo que sigue. Daniel Diturbide en Fórmula. Continuamos.
Regresamos, estamos hablando de las tradiciones navideñas, sobre todo las que tienen que ver con el menú, con la comida. Y para hablar de la comida siempre es necesario hablar de la historia, hablar de las tradiciones, hablar en nuestro caso más que ningún otro tal vez de la mezcla de culturas. Estamos con el chef Roy Telles de Come Chido. Chef, estábamos en esta fiesta que se sigue haciendo, la de Huitzilopochtli de Amaranto.
Exactamente, esta fiesta la llaman Panquetzalitzi, ¿sale? Entonces, esta fiesta, antiguamente esta figura se hacía con amaranto, pero se hacía con miel y un poco de sangre. Podía ser sangre humana de algún sacrificio.
Con mucha sorpresa, además.
Sí, claro, o con un poco de sangre de animales. Pero como recordemos que estas etapas venían duras hacia el futuro o en el invierno, no podíamos matar recursos que nos pudieran alimentar.
así que pues de repente sí sacrificaban a algún ser humano, ¿no? Entonces, esa era la real fiesta, hasta que ya llegó el catolicismo y dijo, no, 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 esto se detiene, hagan su figura, pero no le pongan sangre humana, no es necesario.
Ni carne humana al pozole, por favor.
Es correcto.
De favorcito.
La idea del ponerle carne humana era que los guerreros que lo tomaban, sobre todo los guerreros más fuertes, pues, iban a fortalecer de la energía de los guerreros opositores que ya vencieron, ¿no? Y entonces aquí es donde ya todo empieza a tomar sentido y se empiezan a hacer celebraciones o se les empiezan a enseñar a los conquistados, a los mexicanos de aquel entonces, ya las adaptaciones hacia festejar las tradiciones navideñas, un poco mezclado con Europa, un poco mezclado con lo nuestro, y ya se hace realmente la identidad mexicana que a lo largo del tiempo se ha conservado. Algunas se han perdido, otras se han transformado, y es lo que ahora conocemos por tradición, porque al final, el 25 de diciembre, seguimos cenando a lo largo de ya casi,
Bacalao, un platillo 100% español. Pavo, sí. Un platillo que a mí me remite un poco más al mundo anglosajón, no, tú me corregirás.
Es correcto, el pavo llega a América por parte del norte, o sea, es decir, de los conquistadores que llegaron a Estados Unidos, que su mayoría eran ingleses y franceses. Aquí está bien gracioso porque el tema de cocinar pavo en estas fechas o en algunas fechas festivas era inglés, pero las técnicas que usamos para cocinarlo son francesas. Pues ahí también se hizo una mezcolanza en el norte y que viaja hacia nosotros. Importante mencionar que lo podemos dividir como el norte de México, el centro de México y el sur de México. No sé si te ha pasado o lo has escuchado, pero mucha gente del norte o del sur dicen es que nosotros en Navidad cenamos tamales, ¿no?
Claro.
Y, pues, por ejemplo, yo vengo de Puebla y la verdad es que en la vida he visto tamales en la cena del 24, a diferencia que sí lo veo el 6 de enero, por ejemplo, cuando los Reyes hago, ¿no?
Okay.
Y que son tamales de diferentes formas porque tienen diferentes regiones. Todo se va a ir adaptando de acuerdo al clima. En el norte es muy común que coman los frijoles caldosos, como si fueran charros, ¿me entiendes? En el centro ves que hacemos muchos frijoles secos, inclusive cocinamos ayocotes refritos, ¿no? En el sur volvemos otra vez a los frijoles caldosos. Y lo mismo con los tamales. En el norte son tamales un poquito más sequitos, más porosos, más grandes, y en el sur son más mantecosos, más cremosos, como el famoso tamal oaxaqueño o veracruzano. ¿Hasta aquí todo bien?
Sí, sí.
Sí.
Dale, entonces, en el centro, pues afortunadamente, recordemos que Ciudad de México y también Puebla, pues eran ciudades, bueno, Puebla era la ciudad de paso, de intersección entre Veracruz y México, en donde llegaba todo, ¿no? Y entonces ahí se fue haciendo como un filtro de cultura, sobre todo europea y americana, que separa y divide y se hace muy marcada esta separación entre el norte y el sur, porque en el centro, pues sí comemos, como dices, el bacalao a la vizcaína. La palabra vizcaína viene o hace alusión a las regiones del País Vasco, ¿no? Entonces, por eso es bacalao a la vizcaína y eso es totalmente europeo y español. También comemos pavo, que es, como te digo, influencia inglesa, hoy en día con técnicas también fusión francesa, pero también comemos cerdo y esa tradición de comer cerdo de manera dulce, sobre todo dulce, también es muy europea, ¿no? Nosotros obviamente lo vamos transformando y ahora ya le agregamos mole, costillitas de cerdo con mole, como me decías, romeritos. Los romeritos es muy importante mencionarlo porque al final los romeritos es la expresión total de pues esta tendencia de las posadas. Ahorita te platico si quieres un poquito más de eso, pero es esta expresión de, bueno, sabemos familias muy humildes que sabemos hacer mole. No tenemos proteína animal para comer o para cenar en estas fechas, así que le vamos a agregar pues hierbas, ¿no? O sea, plantas, lo que tenemos, y entonces se hace esta preparación tan deliciosa como son los romeritos, ¿no? Entonces, en toda esta parte central de la República es como más mezclado, y en el norte no tanto, es más pronunciado igual que en el sur, y va a depender también del clima. Por ejemplo, la gente del norte acostumbra a hacer carne asada, que es muy gracioso, yo en la vida he visto en casa o en mi familia, es cena de Navidad y vamos a asar carne. Para mí es muy raro. Preparar discada es lo más normal en el norte. Y en el sur, cuando donde hay calor, pues preparan ceviches, preparan cosas frías, preparan cosas frescas. Las bebidas, los ponches, el famoso ponche.
Sí, el ponche, a ver, ¿de dónde viene?
El origen del ponche como tal es una preparación hindú que se preparaba millones de años atrás, que obviamente va viajando. Recordemos que con todo esto Medio Oriente, en algún momento Marruecos o los moros conquistan en España y aquí se adapta muchísimo, y ya después España viene, nos conquista y nos avienta de golpe muchísimas cosas, pero el ponche como lo conocemos mexicano es la adaptación de ese ponche antiguo hindú con las frutas mexicanas. Y, por ejemplo, en el centro lo hacemos, puede ser como dorado o cafecito, o puede ser rojo porque lo añaden Jamaica. Algunos tenemos la creencia de que, uy, sí, Jamaica, bien mexicana. No, se volvió tradicional hacer el agua de Jamaica. Sin embargo, la flor de hibiscus de Jamaica es africana. Realmente no es mexicana, su origen. Es correcto, sí, así es. Entonces, en el centro lo hacemos así, pero, por ejemplo, en el norte lo hacen sin tanta fruta y es normal que se le ponga alcohol. O sea, es una bebida que te va a calentar, pero no por su temperatura, sino por la cantidad de alcohol que puede tener.
El famoso ponche con piquete.
Exacto. Es correcto. Y en el sur, no sé si has escuchado de la famosa panela. La panela es como un tipo de piloncillo, pero más grande y más oscuro. Y entonces se endulza con panela y queda más negro el ponche. Es común que en las regiones de Oaxaca se le agregue mezcal o se combine tantito mezcal, tantito ponche, ¿me entiendes? Entonces todas estas tradiciones, estas alimentos que se van preparando, influenciados por toda esta gama de conocimiento que se va transmitiendo de ser humano a ser humano a lo largo de la historia, sobre todo en México, que tiene un microclima, una atmósfera muy variada, o sea, muy, muy variada, se adapta a los climas. Dependiendo del clima, también depende la temporada y los productos que podamos consumir. Por ejemplo, el bacalao a la vizcaína se hace con bacalao salado. Pero antiguamente la preparación original era el bacalao fresco con la piel del bacalao, porque la piel le iba a dar ese colágeno que le da como consistencia y textura a la salsa para que se vuelva muy cremoso. Y hoy en día en el centro, bueno, en tu casa cuando quieras, lo cocinamos muy seco y al final mi mamá lo embarra mantequilla y lo mete al horno otra vez.
¡Qué delicia!
Queda como muy francés, muy
europeo. El otro día comí un bacalao blanco en salsa almendrada que no les quiero contar. Lo voy a pedir que me lo hagan para invitarlos. Ha sido un placer. Nos tenemos que despedir. Nos despedimos con mucha hambre por tu culpa o gracias a ti. No sé cómo decirlo, chef.
No, fue un placer para mí. De verdad, qué chido que podamos platicar de esto. Y cuando gusten aquí, tenemos todo lo que ustedes necesiten.
¿En dónde? Cuéntanos.
Pues yo estoy en Puebla. De momento estoy haciendo una estadía en San Miguel de Allende, en un restaurante que se llama Aperi. El chef Jesús Vázquez Reina, que es excelente chef. Pero normalmente yo tengo mi espacio educativo, porque me dedico a dar clases en Come Chido.
Come Chido.
Y nos dedicamos a lo vegetariano, vegano, saludable, sostenible, todo amigable con el medio ambiente.
Muchas gracias, chef. Felices fiestas.
Gracias a ti, un abrazo.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.